Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio Fapa, Somos Escuela. Saludos especiales a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Vamos también, en primer lugar, a dentro de estas señas de identidad, identificarnos saludando a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de que están en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hoy tendremos nuestras secciones habituales de información, actualidad de la FAPA, tendremos música maestro, pero una música que en este caso está sacada de un vídeo que está haciendo pues furor en YouTube. Después lo escucharemos y si podéis verlo tanto mejor. Tendremos también a un colectivo que va a presentar una denuncia muy seria. Vienen ahora mismo de la Asamblea de Madrid y se están incorporando al estudio y lógicamente pues volveremos con cuatro notas, esa escuela de padres, y finalizando pues una pregunta para Valentín Huerta en esa fábula de fábula Valentín. Bueno, vamos a empezar a dar paso al estudio en el que ya se están incorporando todas nuestras invitadas. Miguel, hola, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos y amigas? Buenas tardes, Juan.
¿Estamos preparados para empezar con la sección informativa?
Sí, yo creo que sí.
Pues vamos con ello. Comenzamos por el día 25 de marzo. El Instituto Público Rosa Chacel se rebela contra su destino.
El gobierno regional ha decidido transformarlo en un centro de formación profesional. La comunidad educativa protesta contra su cierre y este miércoles con una concentración.
La concentración, el día 26 de marzo, dice la concentración no al cierre de centros y enseñanzas públicas.
Tuvo lugar en el número 2 de la calle Viturbio, sede de la Dirección de Área Territorial Madrid Capital, a las 5 de la tarde, promovida por la plataforma por la Escuela Pública de Hortaleza, Moratalaz y Ciudad Lineal.
Y pasamos al día 27 de marzo. Una nueva manifestación recorre Madrid en defensa de la educación pública.
Más de un millar de personas se manifiestan por el centro de Madrid en defensa de la educación pública y en protesta de los recortes del gobierno. Una marcha que coincide con la última jornada de huelga de estudiantes. La movilización ha comenzado en Atocha, pasadas las 5:30 de la... con la marcha. Las más numerosas convocadas por el movimiento Toma la Facultad, que a su llegada a la Plaza de Neptuno ha confluido con la manifestación convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid.
Y del día 28, el comunicado de la campaña Y es Rosa Chacel, la ESO no se queda, la ESO se queda, todo lo contrario, pero en vez de leerlo a nosotros, vamos a escuchar la presidenta del AMPA, Asun López, del Rosa Chacel.
La campaña porque se quede la educación secundaria obligatoria en el Rosa Chacel. La semana pasada tuvimos una reunión con Belén Aldea, la directora del área territorial Madrid Capital, que nos informó que la decisión de suprimir los grupos de primero de la ESO en el Rosa Chacel había sido suya. Asumía la responsabilidad y el argumento principal que nos daba era que había unas líneas directrices por parte de la Consejería de Educación de separar físicamente la formación profesional de la educación secundaria obligatoria y bachillerato. Es decir, volvemos a la misma situación que nos encontrábamos en según la ley de educación de 1970, es decir, hace más de 30 años, cuando estábamos ya en época franquista. También seguimos recogiendo firmas, tanto en papel como en la plataforma Change o Change. También tenemos información a partir de la reunión de que no se va a implantar el año que viene en el Rosa Chacel la formación profesional básica, sino que esta va a ser, se va a implantar en el Tomás y Valiente. También participamos como instituto en la manifestación que se celebró el 27 de marzo, la semana pasada, y que estaba convocada por la plataforma en defensa de la educación pública, en la que uno de los padres de nuestro instituto leyó parte del comunicado. Vamos a seguir informando al barrio, vamos a seguir con las concentraciones de los viernes a las 2:30. Agradecemos a todos los vecinos del barrio, a todos los estudiantes, a todas las madres y padres, a todas aquellas AMPAs de institutos de secundaria y de centros de primaria también y de educación infantil que nos han mostrado su apoyo y que han participado en alguna de nuestras concentraciones. Muchísimas gracias, de verdad.
Pasamos al 29 de marzo. La coordinadora 25S vuelve este sábado a los alrededores del Congreso con una propuesta contra la monarquía.
25S ha convocado este sábado en la Plaza de Neptuno, en los alrededores del Congreso de los Diputados, una protesta contra la monarquía a las 19 horas para denunciar que el actual régimen es ya totalmente incapaz de dar solución alguna a los gravísimos problemas sociales y democráticos que sufre la ciudadanía.
Y el lunes 31 de marzo, presentación de solicitud de reunión de la plataforma estatal de la escuela pública con la defensora del pueblo.
Para trasladarle la necesidad de que actúe sobre varias cuestiones, en especial libros de texto, comedores escolares, malnutrición infantil, recursos humanos de los centros e inversión educativa.
Bueno, pues pasamos a la sección de convocatorias por el martes 1 de abril.
Pues hay una charla de la LONCE en el Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca de Boadilla, dirigida a profesores y padres, y el ponente será Pedro Uruñuela, lo organiza Comisiones Obreras.
El martes 8 de abril
hay una conferencia de Ángelo Gabilondo a las 6 de la tarde en la Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes.
El miércoles 9,
Consejo de Plataformas Regionales por la Escuela Pública, entre las 3:30 de la tarde y 8:30 en el IE San Isidro de Madrid.
¿Y los días 13 y 14 de abril?
El primer congreso de Escuela Pública para Todos y Todas en el IE Isabel la Católica, en la calle Alfonso 12, 3 y 5 de Madrid. Las inscripciones se pueden realizar en plataforma@escuelapublica.org.
Entre los días 4 y 10 de abril,
Hagamos que la vida suene mejor, es la segunda semana cultural del Conservatorio Arturo Soria. Para más información podéis visitar la página web conservatorioarturosoria.org.
Y del 7 al 13 de abril,
pues la Semana de Acción Mundial por la Educación. El tema de la SAME del 2014 será el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Sumemos capacidades por el derecho a una educación inclusiva. Para conocer más, con más detalle, el tema y las acciones planteadas para participar en la movilización que en España tendrá lugar, podéis consultar www.entreculturas.org.
Bueno, y si hacemos un repaso al calendario de la Marea Verde.
Pues nada, no tenemos el calendario de la Marea actualizado, pero bueno, no hay ningún problema. Podéis visitar mareaverde.blogspot.com para tener toda la información de esta semana.
Bueno, pues estamos ya en la sección de actualidad de la FAPA y tenemos con nosotros a Arancha Ventura. Bienvenida, Arancha, hola.
Hola, buenas tardes, Juan y compañía.
Bueno, bien acompañados hoy, ¿verdad, Miguel?
Pues sí, la verdad que sí, estamos aquí pues a tope en el estudio con 5 compañeras que ahora nos contarán, Arancha.
Bueno, pues tenemos poquísimo tiempo, ¿puedes darnos las notas más importantes de lo que ha pasado y de lo que nos espera en las próximas fechas?
Sí, sobre todo lo que nos espera, ¿no? Porque lo que ha pasado ya lo hemos estado comentando. Estamos preparando el segundo grupo de trabajo de la FAPA para el Congreso, que va a ser el día 7, y vamos a hablar de cómo podemos minimizar el efecto de la LONCE en las aulas, entre todos. Comunidad educativa, padres, alumnos y profesores. Resistir a la LONCE, en fin.
que es parte de la actividad que hay diariamente, ¿no? Bueno,
sí,
hemos anunciado ya alguna charla de Pedro Uruñuela próxima y vosotros en el calendario, ¿cómo lo tenéis?
De momento esta semana está más o menos tranquila, porque la semana pasada fueron todos los días y la que viene se presenta también completita con el con la reunión de plataformas en el 10 San Isidro, el día 9, para que la gente ya se lo vaya poniendo en la agenda. Y nosotros tenemos junta directiva otra vez el día 10, el día 7 el grupo que hemos comentado, y me imagino que alguna reunión del Consejo Escolar caerá, porque hay nueva normativa para los colegios bilingües concertados en la parte de la ESO. Ya pasó por el Consejo Escolar, hicimos un voto particular contundente y vuelve la normativa al Consejo Escolar.
Pues ya efectivamente, el día 4 a las 17 horas hay reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y a las 18:30 convocatoria de reunión de la Comisión de Estudios del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Ese día 4, martes 4 de... Perdón. Esto del calendario, estamos en el cambio de fecha y estaba leyendo mal. Teníamos igualmente la jornada del día 1 de la 11, las prisas no son buenas y hoy venimos corriendo mucho. La reunión del Consejo Escolar, efectivamente, es el día 2, reunión del Consejo del Área de Atención a la Infancia y la Adolescencia del Municipio de Madrid, por un lado, reunión
por
informativa,
la mañana, que...
sí, a las 12 horas, entonces, reunión informativa sobre deberes escolares con las APAs de Arroyomolino. Y el día 3, que es lo siguiente, jornada informativa sobre la LOMCE en el CEIP Loyola de Palacio, curso de formación, participación y gestión del APA, que es continuación. Esto es lo que acabo de abrir atropelladamente, así que pido disculpas por los dos gazapos consecutivos.
Lo has dicho muy rápido y lo has dicho bien. Lo que decimos siempre, si alguien está interesado en hacer un curso, aunque haya empezado, que se pongan con tanto la federación. Incluso si ese grupo ya está cerrado, volvemos a abrir uno nuevo. Lo importante es que los padres estén formados e informados para poder participar plenamente en la educación de sus hijos.
Muy bien, pues Arancha, ¿alguna otra nota o ya pasamos a la próxima semana para analizar con más tranquilidad las cosas?
Sí, lo que hemos dicho de la próxima semana, que la gente se apunte el día 9, porque hay un calendario propuesto en la plataforma estatal que va a empezar a ponerse en efecto todas las actuaciones. Algunas empezarán ya porque son a nivel estatal y otras esperaremos a ver que lo consideren las plataformas regionales. Lo que se va a hacer es una petición también de que no se cambien los libros. Se va a hacer a nivel estatal, que ya está pedida la Comisión Permanente, y lo que queremos es que se hagan en todos los consejos escolares, tanto en los centros como en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Bueno, no hemos comentado nada de la campaña de escolarización en la pública, que arranca prácticamente con el mes de abril. En algunos centros ya ha habido puertas abiertas, charlas y demás, pero hemos visto... Y tendremos que tratar este tema la próxima semana, ¿vale?
Sí, yo creo que la próxima semana es una buena fecha, porque es cuando ya van a empezar pues más actuaciones, porque el calendario de matriculación empieza después de Semana Santa.
Vale, pues Arancha, volvemos a hablar la próxima semana. Un abrazo y buena semana educativa.
Buena semana, Juan. Adiós.
Chao. Even though you're near, but I'll be there for you.
Estamos ya en la sección de música maestro. Realmente no tenemos la canción. Tenemos un vídeo que es una delicia. ¿Tú lo has visto, Miguel?
Sí, me ha encantado, vamos.
¿Verdad? Qué sincronización, qué trabajo, es impresionante. El título se puede encontrar en YouTube y Marea Verde para Todos. Así que yo creo que hay que celebrarlo, pero también os aconsejo que lo busquéis tal cual, porque es una, perdón por la expresión, pocholada ver a esas niñas y niños y con ese texto tan interesante.
No, y tan coordinado, y yo creo que tan bien montado, ¿no? Todo.
Bueno, pues para relajarnos un poco después de tanta verborrea, tanta palabra, Vamos a escuchar Marea Verde para todos y todas, ¿no? Pues ya estamos en la sección de Toma la Palabra, ese espacio en el que cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier persona de la comunidad educativa, pues tiene aquí los micrófonos hasta donde llegan de Radio Enlace, desde donde se produce este programa, y bueno, para la Unión de Radios Comunitarias y por tanto para toda la Comunidad de Madrid y, lógicamente, para cualquier comunidad educativa, según los temas que tratamos, ¿no? Este tema que vamos a tratar hoy va a afectar, o parece que está afectando especialmente a la Comunidad de Madrid. De algún modo, la Comunidad de Madrid desabanderada y bueno, yo creo que en este sentido tendríamos, Miguel, que empezar a con las presentaciones para que, en vez de explicarlo a nosotros, lo expliquen nuestras invitadas, que además vienen de una jornada bastante larga y dura en la Asamblea de Madrid, y ahora nos contarán.
Muy bien, pues sí, como os adelantábamos antes, bueno, pues tenemos la suerte de estar en el Toma la Palabra con Beatriz, con María Ángeles, con Maribel, con Mar y con María Jesús. Son maestras que han dedicado, bueno, pues una parte importante de su vida a trabajar con nuestros hijos, ¿no? Y, bueno, pues han encontrado un problema ahora, bueno, ahora, en el mes de septiembre parece ser, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la palabra.
Podríamos empezar con la persona que ha firmado la primera solicitud, con Chus. Hola, Chus.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias por venir aquí en un día tan, además, comprimido con tantas cosas como hoy, ¿no? Primera presentación.
Bueno, pues un grupo de profesoras que hemos estado impartiendo docencia durante 20 años en los centros escolares públicos de la CAM, en el mes de septiembre nos han dejado sin trabajar, porque nuestros títulos de especialistas no les valen.
¿Cómo que no les valen?
Nos han invalidado nuestros títulos de especialistas porque en la resolución del 17 de mayo de 2013, por la que se regula la participación de las listas de interinos, nuestras titulaciones de especialistas no figuran en ellas. Con lo cual, nos hemos visto obligadas a volver a estudiar otra vez la misma especialidad, pero ahora con un grado, con un coste de entre 4.500, 5.000 euros.
Bueno, a mí me gustaría empezar conociendo qué es esto de las titulaciones de maestro especialista. Beatriz, ¿podrías hacernos un resumen? Hola y bienvenida.
Buenas tardes. Sí, mira, nosotros para entrar a formar parte de la lista de interinos para trabajar, pues hasta ahora nos pedían la diplomatura de magisterio. Un grupo de nosotras estamos en infantil, teníamos la especialidad de infantil por la UNED y aparte pues tenemos licenciatura, yo personalmente tengo de pedagogía. Y entonces, con eso, presentándote cada dos años a los exámenes, pues trabajábamos. Ahora, en septiembre, como se han dado cuenta que a la mayoría de la gente de nuestra edad, que llevamos 15 y 20 años trabajando, nos tienen que pagar trienios y sesenios, pues sacan una ley y dicen que para trabajar, concretamente yo trabajo en infantil, para trabajar en infantil me piden el grado de infantil. Yo tengo magisterio por ciencias y tengo la especialización por la UNED, o sea que estoy capacitada, pero ellos me dicen que no. Me llaman reconstruyen de nuevo las listas y me llaman, no como siempre el 1 de septiembre, me llaman a finales de septiembre, porque la experiencia ahora no cuenta. Me llaman para trabajar, estoy allí y me dicen que no soy apta para trabajar. Después de llevar 20 años trabajando para la administración pública, me dicen que mis títulos no valen. Y tengo tres: magisterio por ciencias, la especialización por la UNED y soy licenciada en pedagogía. Y me dicen que no valgo para trabajar. Luego se oye en los medios de comunicación, en la prensa, en televisión, que es que nosotros somos unos vagos, que no tenemos cultura, que no aprobamos. Lo que no sabe la gente es que nosotros, para ser interinos, en algún momento hemos tenido que aprobar algo, que cada dos años nos presentamos a los exámenes, que cada dos años nos presentamos a una oposición, que tenemos que aprobar algo para seguir en la lista y seguir trabajando. Y eso, independiente de esto, nosotros lo que pedimos es una consolidación de empleo. Somos trabajadoras y somos trabajadoras que llevamos 15, 20 y más años. Cualquier empresa que estés trabajando tanto tiempo te dan una explicación o te indemnizan o te dicen algo, a nosotros de repente nos echan a la calle insultándonos porque nos han llamado de todo y no nos dan ningún tipo de explicación, nada más que nuestro título no vale, y eso nada más en la Comunidad de Madrid. Hay que añadir que, o sea, es un despropósito total, es un insulto continuamente, tanto psíquicamente como, es que económicamente, todos tenemos nuestro presupuesto y de repente estamos en el paro, cobrando 900 euros y tenemos que pagar un curso, para trabajar al año que viene tenemos que pagar un curso de 4.500 euros, que nos cuesta, es un despropósito total, y esto la gente no lo sabe.
Sí, Maribel, ¿cuántas personas hay más o menos afectadas?
Bueno, cada vez va habiendo más. Yo fui una de las primeras afectadas que salieron de la lista, luego la gente se ha ido enterando, no ha salido de la lista, pero está ahí bloqueada porque han pedido una licencia por estudios, y hay quizá un par de miles de personas que estén en esta situación nuestra. En nuestra situación, con nuestra edad, con nuestros cargos familiares. Es un colectivo, digamos, pequeño dentro del gremio de los maestros, pero yo creo que muy importante. Sostenemos familias, todas nosotras sostenemos familias. No hay gente de 20 ni de 30 años. Tenemos, como han dicho antes mis compañeras, más de 45. Tenemos una familia. Uh-huh. O sea que es un colectivo, digamos, reducido, pero importante.
Pero muy importante, claro. Mar, ¿qué acciones habéis iniciado?
Bueno, pues la verdad es que llevamos un camino un poquito ya largo. Desde septiembre hemos estado en la Consejería Recursos Humanos, hemos ido al Ministerio, bueno, al Ministerio, a varios sitios del Ministerio, porque nos han mandado de un sitio a otro, hemos ido a la UNED no lo reconoce, hemos estado en la Defensora del Pueblo, pero bueno, hasta ahora lo único que hemos sacado claro es que la UNED dice que el título es válido, pero el único órgano responsable para que habilite o convalide o lo que se llame, bueno, no sé si me explico, el título es el Ministerio. El Ministerio tiene la palabra. El Ministerio nos ha dicho que es la Consejería, que no sé qué, no sé cuánto, nos dan la pelota de los unos a los otros, y la última palabra, lo que nos dijeron en Recursos Humanos, es que posiblemente todo esto, si no es en base judicial, no lo conseguimos, no hay otro más. No lo llevamos, que ellos en principio no estaban por la labor, vamos, nos dijo, no lo dijo así, pero vamos, que no habría posibilidad de llegar a un acuerdo. Somos un colectivo amplio, somos, como ha dicho la compañera, casi 2.000 personas, supone con efecto retroactivo muchas cosas, incorporarnos otra vez a listas, unas indemnizaciones, o yo qué sé, o como, no sé, es recular con lo que han hecho. Entonces, claro, supone que a toda la gente que están echando la tienen que volver otra vez a... Entonces, pues claro, es dinero que me imagino que, no sé, que claro, no estamos hablando de 4, 5, 6, 10 personas.
Es un
colectivo amplio, porque a nivel de infantil somos 400 o 500 personas, pero tampoco lo tenemos muy computado, porque es un colectivo muy desperdigado, que tampoco estamos...
Sí.
No conocemos los casos uno a uno, y entonces pues la gente, es que hay gente que se está enterando ahora mismo cuando está llegando a que les están nombrando y que les dicen que su título no es válido.
A mí me gustaría preguntar, y así vemos el tema técnico, precisamente por esa validez o no de los títulos, concretamente el Ministerio de Educación en su momento reconoció esa validez. ¿Está ocurriendo en todo el Estado español, María Ángeles, o es solo una cuestión de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo va esto?
Bueno, esto de momento está sucediendo exclusivamente aquí en esta comunidad. Es las noticias que tenemos. Si yo estuviera en otra comunidad, estaría trabajando lo mismo que trabajé aquí el curso pasado, con este título, porque estaba validado el título, la especialidad y la experiencia.
Sí,
llevo trabajando desde el año 95 en los colegios de la Comunidad de Madrid. He estado en infantil, primaria, en primero y segundo de la ESO, dando especialidades de tutoría y música. Me citaron y me mandaron a mi casa, y era un colegio que yo ya había estado con anterioridad.
Noto indignación en vuestro tono, pero bueno, vamos todavía. Y después yo creo que dejamos expresar todo lo que hay que expresar. Pero vamos a ubicar todavía esto un poco más, porque yo creo que no hemos dicho todas las especialidades que se ven afectadas, ¿no?
No.
Y que no son pocas. A ver,
Las especialidades afectadas son educación infantil, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, música, educación física e inglés.
Bastante.
Todas las especialidades de primaria.
Todas las especialidades de primaria, efectivamente.
Todas.
Pues es sorprendente. Nosotros nos hemos enterado por casualidad, por una iniciativa a través de estas páginas web, plataformas de reivindicación, change.org o change.org, a gusto de quien quiera escribirlo. Y bueno, pues menos mal, porque así al menos tenemos la oportunidad de que este asunto no quede oculto, pero sé que estáis intentando que no quede oculto y que habéis hablado con la administración. ¿Qué solución os ha dado realmente? Habéis hablado de un curso, pero eso no os lo puede haber dicho la administración, ¿no?
La solución que nos da la administración es que no decaemos de la lista si cursamos estudios de grado.
Pero hacer un grado ahora, cuatro años.
Sí, lo estamos haciendo.
Una adaptación al grado. Es un curso de un año con 8 asignaturas que nos cuesta, como ya hemos dicho, cerca de 5.000 euros. Es la solución que nos da. Estudiar el grado para el año que viene poder continuar trabajando.
Bueno, es increíble.
Y la única posibilidad de hacer el grado es en las universidades privadas. Porque la pública de momento no oferta hacer el grado en un año. Entonces eso se traduce, en lo que se traduce. Ellos hacen una ley, tienen amigos en la privada y todo para ellos. Y lo que yo digo es que no hay derecho a que por estar en el poder se pueda hacer cualquier cosa. Y no, se puede insultar, se puede... No. Había que hacer algo para que... alguien que sancionara a los políticos, el gobierno no puede hacer lo que quiera por el mero hecho de estar en el poder. No nos puede insultar ni nos puede negar el trabajo.
Es que es una indefensión tremenda, pero no solo de vuestro colectivo, porque esto se puede aplicar a cualquier colectivo, ¿no? Yo, por ejemplo, la licenciatura a lo mejor ya no me vale porque hay un grado, ¿no? Tú, a ti no te ha valido. Porque...
Sí, pero bueno, es que están haciendo, hay un dicho que dice, divide y vencerás. Lo están haciendo al colectivo más débil. Los interinos este año nos han ordenado por la puntuación en el examen. Entonces, en una lista de la gente que ha aprobado las dos partes, otra lista de la gente que ha aprobado una parte y otra lista de la gente que este año no ha aprobado nada. Y han empezado a pedir los títulos por la gente que ha aprobado una parte, por la lista 2-1. Entonces lo tienen bien preparado, van por los más débiles, van echando a gente y claro, para que no se entera todo el colectivo. Esto no lo sabe nuestro colectivo, los compañeros interinos no lo saben.
Bueno, supongo que los sindicatos se han dado cuenta y habrán empezado a informar.
Sí, estamos lo llevamos mediante un abogado. Los sindicatos han denunciado los decretos. Sí. Yo ya va el segundo recurso de alzada que pongo. No denuncio, a ver, no es, es tontería querer el decreto no se puede anular, pero nosotros decimos que nuestro título está dentro de esa ley, o sea, nosotros estamos capacitadas para trabajar. Otra cosa es, bueno, hay mucho más reivindicaciones que hacer, porque lo de la experiencia es otra cosa, pero ahora mismo lo que estamos luchando es porque nuestro título valga. Otra segunda petición que haríamos sería que la experiencia valga. Es que de repente, después de 20 años, lo único que cuenta es la nota del examen. Lo único que cuenta. Y claro, pues nos hemos ido para atrás y lo que trasciende a la opinión pública es que somos unos incultos que no somos capaces de aprobar. Entonces, no, lo que nosotros estamos pidiendo es el derecho a una continuidad en el trabajo, a seguir trabajando. Gente que lleva 20 años trabajando no puede irse a la calle de la noche a la mañana. Yo necesito continuar mi vida, pagar mis gastos y hacerme... Tengo 2 años de paro. Y el paro que cada vez te van disminuyendo el sueldo. Es que no se puede vivir así.
Bueno, eso por un lado, y por otro lado...
es una locura, ¿no? O sea, echar profesionales cuando estamos diciendo que hay que mantener a los buenos profesionales, yo creo que es gente que lleváis tiempo, que tenéis un oficio, ¿no? Que yo creo que es algo que no tiene la gente que está empezando. Yo he tenido la suerte de dar cursos de formación cuando se aprobaban las oposiciones, el funcionario en prácticas, y es verdad, aprobaba gente que terminaba la carrera, se ponía a estudiar la oposición y sacaba la oposición, pero es verdad que no tenía ningún bagaje, ninguna experiencia, gente que no había leído nada, ¿no?
Yo creo que eso es un agravio comparativo importante también. Nosotros no tenemos ni la capacidad ni el tiempo de prepararnos un examen para sacar una buena nota como una persona que haya terminado la carrera el año pasado, hace dos años, que tienen 23 años, que tienen todo el día, les hacen en casa, lógicamente, se lo hacen todo, no tienen que hacer nada más que ir a la biblioteca a estudiar. Llevan toda su vida estudiando y su trabajo, digamos, hasta ese momento ha sido estudiar. Con lo cual ellos tienen una facilidad que desde luego nosotras, ni porque hemos estado estudiando, ni por la edad que tenemos, tenemos. Es imposible.
Y somos capaces de presentarnos cada dos años y aprobar algo que nos mantenga, que nos siga manteniendo en la lista, que es que la gente se piensa que los interinos nos lo regalan todo. O sea, tenemos que hacer un examen cada dos años. Que la oposición no la sacamos porque no sacamos la nota, pero llegamos a aprobar algo. O sea, que encima demostramos que somos capaces de aprobar llevando esa carga familiar que llevamos. O sea, y de la noche a la mañana nos dicen que no servimos para nada. Porque nos insultan por todos los lados.
Sí, María Jesús.
A mí me parece, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la polémica que hubo con los con las personas irlandesas que empezaron a trabajar sin titulación, sin cualificación, y bueno, se protestó por eso. Pero y siguen, ¿no? Dices. Y comparando vuestra situación con la de estas personas,
los asistan que vienen de fuera, no les piden ninguna, no son maestros. Por el simple hecho de ser nativos, trabajan y no tienen ni siquiera magisterio de ninguna especialidad y se llevan un sueldo de la comunidad y a nosotros no lo niegan.
De hecho, tenemos que estar nosotros en clase porque ellos no pueden estar solos con los niños.
María Ángeles, sí, ¿qué quieres decir?
Yo quería hacer una aclaración y bueno, que me parece importante, y es que este decreto último previo a las oposiciones para regular la interinidad se hizo sin ningún tipo de consenso con los sindicatos. Los sindicatos estuvieron, nuestros representantes estuvieron luchando porque este decreto no se aplicara y se mantuviera el anterior. Además, otra aclaración es que vale que saliera este decreto, pero bueno, hay que dar un margen. La gente que ya ha accedido al trabajo, que no es la primera contratación que tiene con Comunidad de Madrid, no se le debería aplicar este decreto. Si quieren aplicar este decreto de nuevas especialidades, deberían aplicarlo a la gente de nuevo ingreso y no a la gente que ya ha demostrado sobradamente su capacidad.
Bueno, es el desprecio del que hablabais antes respecto a la experiencia, ¿no? ¿Qué otros colectivos podrían también estar en peligro con este tipo de estrategias? Ahora, habéis... no toquéis los micros, porfa.
No, es la mesa. Yo podría...
Sí, sí, vale. Bueno, pues nada, intentamos no tocar mucho. Estaba pensando en otros colectivos, quiero decir, desde el momento en que... personas que llevan tantísimos años en la docencia y que, bueno, pues la oposición sabemos lo que es, a veces se aprueba y aunque la apruebes no tienes plaza, otros colectivos también estarán en la misma situación. En cualquier momento se les puede quitar los derechos y posiblemente incluso, ¿no será esto un paso previo a que cualquier funcionario en cualquier momento pueda ser revisado y perder esa plaza, que ahora mismo parece que es intocable?
Cualquiera, sobre todo de cierta edad, que son los que tienen trienios y sesenios. Quiero decir que a nosotros está claro, para nosotras está todo lo tenemos claro. Ha sido un ERE encubierto. No han echado a cualquier persona, han echado a personas con una cierta edad que cobran trienios y sesenios. Si no, ¿qué otra motivación pueden tener para echarnos? Personas que no tenemos, que digamos tenemos nuestro expediente limpio. Pues, ¿en qué otros gremios? Pues podría pasar en cualquiera.
Bueno, hay un caso que reciente que ha perdido Comunidad de Madrid, que ha sido con los que eran los orientadores, los que intentaron, como ya tenían que pagar antigüedad y hacer fijos, pues intentaron cerrar puestos de trabajo y al final han tenido que dar marcha atrás porque lo han perdido en el juzgado. Uh-huh. Eso por un lado. Y ahora vienen las oposiciones de secundaria y ahí les toca otro tanto de lo mismo. Pero esto puede tener un efecto dominó. En la comunidad de al lado se habla de ello.
En ese sentido, desde otras comunidades autónomas, no sé si habéis recibido algún tipo de mensaje, de apoyo, de simplemente preocupación, de decir qué estáis haciendo, cómo se están pudiendo hacer esto, ¿no?
Hemos tenido algunos contactos con interinos de otras comunidades autónomas y bueno, ellos, su problemática aún se están elaborando propuestas para entregar en el ministerio, pero la casuística, digamos, que es un poco diversa en las comunidades autónomas, llevándose la palma para peor la de Madrid.
Como siempre.
Banderada de estos cambios. Claro. Pues me gustaría pasar a la cuestión, a la parte proactiva, es decir, ¿qué estáis haciendo? Hemos ya mencionado que hay una campaña en change.org. ¿Qué os parece si la escuchamos? ¿Chus?
De acuerdo. La campaña que hemos empezado es, le pedimos a Lucía Figar, la consejera de Educación, que nos devuelva nuestro trabajo y que no invalide nuestros títulos de maestros especialistas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la explicación, el texto explicativo es el siguiente. Un grupo de profesores y profesoras venimos impartiendo docencia en la en las escuelas de educación pública con las especialidades de educación infantil, PT, AL, audición y lenguaje, música, educación física e inglés desde hace casi 20 años. Para ello tuvimos que obtener una titulación adicional de maestros especialistas de un año a nuestro título de magisterio de 3 años y preparar unas pruebas selectivas. Este curso de pronto nos hemos encontrado con que el gobierno regional no nos permite seguir dando clases ni mantener nuestros puestos de trabajo, ahorrándose así el coste de los trienios. Para la Comunidad Autónoma de Madrid, a diferencia de otras comunidades y de los colegios privados y concertados, los títulos que hemos venido usando durante más de 20 años ya no sirven. Y si queremos seguir trabajando, necesitamos tener un título de grado, lo que supone un coste de más de 3.000 euros. Nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a las universidades. Confiamos en que se imponga la legalidad, el sentido común y la justicia, y la Comunidad Autónoma de Madrid nos reintegre en nuestro puesto de trabajo.
Muy bien.
¿Y qué apoyos habéis tenido en este sentido? Porque yo sí que estuve mirando y ya llevabais por lo menos 500 firmas, ¿puede ser?
Sí, vamos como por 700, vamos, 650 por ahí.
Uh-huh. ¿Habéis tenido apoyo de otros colectivos, de los sindicatos que hablabais antes?
Sí, los sindicatos sí, claro.
¿Qué sindicatos han sido los que os han apoyado?
Están con nosotros, ¿no? UGT, comisiones y STEM. En las asambleas que los invitamos a que vengan con nosotros y participan y sí. Porque en esto tenemos que ir todos a una, o sea, está claro. Uh-huh. No nos podemos dividir, tenemos que ser todos.
¿Qué ha pasado en la Asamblea de Madrid hoy? Porque habéis ido, supongo que a entrevistaros con algunos representantes de grupos políticos, a todos los grupos políticos. ¿Quién nos ha recibido?
Carmen Toledano, del PSOE, y dos diputadas más, no me acuerdo el apellido ahora, de Victoria y de Pepa, pero la cita era con Carmen Toledano. Uh-huh. Hemos estado departiendo con ella con ellas como hora y media y ha tomado nota de todas las peticiones y de la casuística. Ella es diputada por Igualdad y un poco desde el punto de vista de género por un lado, porque realmente en principio el colectivo que está sucediendo tiene un género bastante femenino y luego una edad también característica y van a intentar, se ofreció a mandar notas de prensa, a la par que ofreció incluso los servicios jurídicos también, aunque sabe que hemos emprendido nosotros vía por nuestra cuenta ya acción de recursos de alzada y contencioso. Y un poco, bueno, esto está reciente y iremos teniendo contacto, se ha ofrecido para lo que hiciera falta. Y
¿qué posibilidades habría de que se diera marcha atrás a esto? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo movilizar quizá toda la comunidad educativa, pese a la gran presión de los grandes medios de comunicación, para que el gobierno de la Comunidad de Madrid dé marcha atrás, razone un poquito? ¿Qué habría que hacer?
Yo creo que nos quedaría mucha labor de publicidad. Yo creo que, a pesar de que los sindicatos que hemos mencionado tienen conocimiento de ello, Izquierda Unida también en la Asamblea de Madrid, con Lali Vaquero, se ocupó de ello en una sesión, y intentamos con el resto de los compañeros interinos tener contacto, creo que nuestro colectivo, desgraciadamente, es un colectivo un poco sordo, al menos de momento. O quizá también, como es difícil la comunicación, dado que ahora no nos hallamos en colegio, precisamente que estás fuera, pues nos quedaría mucha tarea. De hecho, nos está costando conseguir las firmas. Yo creo que vamos a hacer más tarea de calle y de información.
Claro, y todas esas familias, las niñas y niños que habéis tenido durante todos estos años, es que,
sí,
que hay que llamarles, hay que pedir que, oye, apóyame ahora.
Pues mira, lo voy a decir, Colegio San Miguel de Hortaleza.
Ajá.
El curso pasado, no, el anterior, fui vuestra profesora de música y también tutora de quinto de primaria, María Ángeles Sánchez Reillo.
Muy cerquita de aquí, donde estamos, en Hortaleza.
Pero lo difícil, yo me mandé un correo a la directora con esto. Lo difícil, digamos que una vez que estás fuera de los colegios, yo llevo uno por curso, mínimo. Claro. Un colegio diferente por curso. Y el currículum es Bustar Viejo, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Arroyo Molinos,
etcétera. De norte a sur y de este a oeste.
Esta es difícil, pero bueno, vamos a ver.
Sí, pues este es un llamamiento, porque yo creo que hay que mantener ganas, ser positivos y decirlo y pedir ayuda, ¿no? Yo creo que hay que iniciar la campaña. Esta ha sido un buen inicio. Enhorabuena, uh-huh, Chus, por haber dado ese paso. Desde los medios comunitarios, por supuesto, tenéis todo el apoyo, pero yo creo que hay que pedirle al resto de los
sindicatos,
de la comunidad educativa, etcétera, sí, que también den un poquito más de sonoridad a todo esto, porque es un atropello. Yo creo que es un atropello a una larga y dilatada carrera profesional tan importante, que a mí, cuando lo leía, me acordaba de esa campaña, se lo decía a Chus, esa campaña de respetemos y apoyemos a nuestros profesores. Uh-huh. Es que ha sido ponerla en marcha y es que no dejan títere con cabeza. No sé, ¿qué les pasa? ¿Es ojeriza? ¿Qué es lo que tiene el actual gobierno de la Comunidad de Madrid contra el profesorado?
Hombre, empezando con la escuela pública, desde luego ojeriza por lo público en general tienen clarísimamente.
Sí.
Clarísimamente, nosotros en nuestro gremio, pero vamos, no hay que decir de sanidad y de otros temas, pues lo mismo, empezando por ahí y luego buscando las posibilidades, no sé, quizás suena muy fuerte, pero yo creo que buscando las posibilidades de machacar a mucha gente, porque a nosotros nos están machacando profesionalmente, por supuesto, pero también personalmente.
Y moralmente.
¿No creéis que en este sentido también hay como una selección del profesorado de una forma intencionada? Me refiero, estamos viendo que están entrando, a ver, yo no digo nada en contra de que entre gente joven.
Pero es estaba entrando también
que,
antes.
Claro, evidentemente, pero como que hay una selección de cachorros jóvenes, con una, cachorros, entenderme, entre comillas,
sí,
¿vale?
Son más fáciles de manejar.
Muy determinado, eso es, de universidades también.
Más jóvenes,
bueno, pues como muy específicas.
Claro.
Bueno, pues yo creo que también todo eso tiene un... pues un pozo que se va quedando ahí en la escuela pública, ¿no?
Yo creo que odian lo público, les gusta el negocio muy privado, tan privado, que tienen intereses. Hay, claro, esto hay que demostrarlo y hay cosas en los tribunales, ¿no? Pero defienden los negocios, los grandes negocios. Quieren hacer negocio con la sanidad, quieren hacer negocio con la educación. Y se les olvida la Declaración de los Derechos Humanos. Y que con los derechos no se juegan, que los derechos no se venden, que los derechos son fundamentales, y que España ya creo que en 1977 firmó esto sobre la declaración, el defender la Declaración de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y esto creo que es lo básico.
Pues, ¿cómo se nota que eres una maestra, María Ángeles? A lo mejor está ahí el problema, ¿no? En que educar en derechos humanos y en lo básico no es el objetivo de algunos. Vamos a tener que ir ya al final del programa. El tiempo pasa aquí volando y tenemos una sección final, solo una sección final, y que nos está esperando ya, pero me gustaría antes una despedida, pero positiva, pidiendo, bueno, pues pidiendo eso. Venga, firmar, apoyadnos por sí. Encima de los medios de comunicación.
Que apoyen nuestra petición, por favor, y que firmen y que pasen a todos sus contactos a ver si pues, logramos llevar muchísimas firmas a doña Lucía Figar la calle y por fin nos devuelve nuestro puesto de trabajo.
Con toda dignidad.
Que claro, sí. Sí se puede, que sí se debe y que no se puede despreciar la experiencia que es la madre de la ciencia. Por favor, firmar y pasarlo.
Muy bien.
Bueno, pues, Mar, que has estado muy callada. ¿No? Una. Bueno, un recuerdo a esas niñas y esos niños que han estado con vosotras. Muchísimas gracias por venir aquí, por este esfuerzo. Y,
gracias,
bueno,
por invitarnos.
A vosotros.
Gracias, a vosotros.
Gracias.
Pues aquí tenéis siempre el micro para tomarlo, tomar la palabra es vuestra, y desde luego ahora tenéis más derecho que nunca y que nadie a gritar muy fuerte. Mucha suerte y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Suerte.
De fábula con Valentín.
Pues sí, ya estamos en la sección final. No estaba Carmen para seguir con la escuela de padres, pero sí tenemos con nosotros a Valentín. Valentín, hola, bienvenido.
Hola, Juan.
Bueno, pues Valentín, mira, hemos vivido una semana con el colegio que tenemos aquí cerca de la emisora, juntando apoyos, buscando posibilidades para conseguir su objetivo, que es que la ESO permanezca en el Rosa Chacel. Tenemos aquí a un grupo de maestras que también están buscando que se les respete, pues, una larga trayectoria de educación, de dedicación, con una gran formación, y ahora la Lucía Figar las echa a la calle, pero tienen un objetivo. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se puede conseguir, Valentín?
Yo creo que se puede conseguir. Mira, a ver, vamos a ver cómo lo conseguimos. Mira, tengo aquí una fábula que viene bien.
Te escuchamos.
Se titula El cuervo y la jarra. Un cuervo que fallecía sediento vio una jarra y esperando encontrar en ella agua, voló hacia allá con placer. Cuando la alcanzó, descubrió con pena que el nivel de su contenido no estaba a su alcance. Él intentó todo lo que podía pensar para poder llegar a donde se encontraba el nivel del agua, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Por fin descubrió que coleccionando tantas piedras como él pudiera llevar y dejándolas caer una tras otra con su pico dentro de la jarra, el agua subiría hasta llegar a poner su nivel dentro de su alcance, y así pudo salvar su vida. Los momentos de crisis son fuentes para el ingenio.
Pues muy acertado, ¿no? Mira, aquí hemos puesto una pequeña piedrecita hoy para conseguir unos objetivos, así que hay que moverse mucho para que el agua suba y se restrae y se consiga lo que se quiere, ¿verdad, Valentín?
Claro, pues apoyar en todo aquellas mareas verdes que se producen, las asociaciones, por pequeñitas que sean, asociaciones de vecinos, centros culturales, cualquier organización, por pequeñita que sea, es una piedra que cae a esa jarra para elevar el agua y conseguir que el cuervo no muera de sed. No pueden conseguir que la educación pública muera de sed. Tenemos mucha agua que aportarle todavía.
Pues muchísimas gracias, Valentín. Toda una enseñanza con esta fábula. Pero ya nos tenemos que ir. Toca el momento de la despedida, Valentín. La próxima semana te escuchamos de nuevo, ¿verdad?
Bueno.
Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.
Gracias. Bueno, Miguel.
Pues nada, un placer compartir este ratito con estas compañeras y bueno, pues en la medida de lo posible también echar una mano.
Pues un abrazo a todas y a todos. Os recordamos esa dirección, radio@fapagineraldelosrios.org. Que tengáis buena semana educativa.
¡Feliz semana!
Y ahora viene y dice, oh.